Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar conversando y conociendo estas reflexiones tan importantes de estas dos personas que hacen parte de nuestra comunidad académica de la Universidad Nacional. Estas reflexiones que seguramente en otros medios de comunicación y en otras radios no se hacen, ¿no? Con una perspectiva más desde lo científico. Ya escuchamos en la anterior semana las reflexiones, por ejemplo, del profesor Guerrero respecto a la explotación política que se ha hecho también en el planeta de esta situación. Generar ese miedo, nos arrinconaron a todos y se ha manipulado también la expresión popular, por ejemplo, también, y sí le lo deja pensando a uno en la intención de fondo que se tiene al generar esa desinformación propiciada también por esa manipulación de los medios de comunicación masivos en general. Profesor Guerrero, bienvenido nuevamente y gracias por su tiempo y compartiendo estas reflexiones tan interesantes que usted siempre nos plantea.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenido, profesor. ¿Qué podríamos hablar sobre el tratamiento, profesor? Después de 8 meses, ¿qué propondría usted? ¿Cómo se resolviera? Usted ha cuestionado claramente este hecho también de la manipulación del tratamiento mismo y de los sistemas de salud también tratando de aislar la gente y dejarlos arrinconados en su lugar de residencia y casi que buscar atención cuando la situación y el problema de salud individual es muy complicado. ¿Cuál sería, por ejemplo, después de 8 meses, su reflexión de cómo hubiera sido, cómo sería y cómo será? Porque todavía sigue siendo importante, sigue siendo válido la recomendación de qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque la situación se va a prolongar por lo menos hasta la mitad del año 2021.
Pues quisiera no extenderme para darle la palabra al profesor Lozano también, sé que tiene buenos apuntes al respecto, pero básicamente es que sigue siendo político, se juega en el prestigio político entre el mundo occidental y China, China por demostrar que es seria, y el mundo occidental por demostrar que sigue con la delantera, de tal manera que las vacunas chinas van a ser desprestigiadas y las vacunas occidentales serán impulsadas porque están directamente conectadas con la bolsa, con Wall Street, y entonces eso será muy importante. En el fondo se juegan el prestigio científico y el adelanto tecnológico. De tal manera que la guerra que se libra, desgraciadamente, nos cobija y seguimos sin tratamiento. Lo más terrible es que se activen vacunas cuando el conocimiento sobre el virus no está del todo claro. Por ejemplo, no está aún claro el papel que juegan los anticuerpos en la enfermedad. No está claro por qué razón los individuos mueren inundados con anticuerpos contra el virus y sin embargo mueren. Y en segundo lugar, no se sabe por qué unos sueros de pacientes convalecientes que ya les dio el COVID no sirven, y si no sirven, eso significa, a pesar de que hayan anticuerpos probados contra el virus, no sirven para rescatar a los pacientes que ya tienen epidemia en los cuidados intensivos. Eso significa que los anticuerpos no están cumpliendo la función conocida como para otras vacunas, lo cual entonces nos lleva a hacer un replanteamiento. Están forzando por esa carrera política, están forzando las vacunas a que salgan ilusionando a la gente con que es la única solución, cuando de pronto van a surgir, digamos, vacunas parcialmente completadas sus estudios sin tener un conocimiento completo de cómo está funcionando el virus. Y en segundo lugar, y lo más riesgoso que están algunas personas denunciando, es que algunas de las vacunas que en otra época debieran haber sido prohibidas están siendo en este momento impulsadas aprovechando la oportunidad, como es introducir material genético dentro de las células. No es que sea malo, ni es que eso no ocurra en la naturaleza. Todos los días a nuestras células llegan material genético de virus, bacterias y de muchos otros organismos, o sea que eso no es problema. El problema es que aquí lo están utilizando de manera intencional y experimental para futuros ideas que están surgiendo de ponerle DNA que logre... es decir, la pregunta es, ¿podemos introducir DNA dentro de los organismos y manipularlos genéticamente? Esa es una pregunta que se va a desarrollar a lo largo de muchos años, pero que con estas vacunas, algunas de esas vacunas, pareciera que están intentando hacer sus primeros respuestas de manera masiva. O sea, están aprovechando intencionalmente el poder utilizar de manera masiva y vacunar con material genético, algo que tomaría en otras condiciones de una epidemia muchos más años para estudiar la seguridad de introducir material genético dentro del cuerpo humano.
Profesor José Manuel, nuevamente con nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta segunda parte de estas reflexiones después de 8 meses de la pandemia. Usted que ha dedicado su vida profesional, su vida de científico a la investigación de vacunas, ¿cuál es su balance después de 8 meses, profesor José Manuel?
Sí, el balance se basa en una eventual competencia fuerte que hay entre obtener medicamentos antivirales versus la obtención de vacunas. Y esta competencia ha trascendido a nivel, como lo decía el profesor Guerrero, a nivel económico y más grave aún, a nivel geopolítico, porque ha sido usado como el canal de algunas naciones para ganar el poderío a nivel de la economía mundial y demás, con la consecuencia grave y lamentable de afectar al pueblo, a la comunidad en general. Entonces, desde esa lucha conceptual entre obtener mejores medicamentos antivirales versus vacunas, pues la discusión se ha focalizado en esto último, en la producción de una vacuna, en el desarrollo prematuro de pronto de una vacuna, de un producto que sea seguro y que sea eficaz para la comunidad. Fíjese que cuando hablábamos hace un tiempo de este tema, se proponían un grupo muy moderado de candidatos a vacunas que se formalizó hace unos 2 o 3 meses como un grupo de más o menos 144 posibles candidatos a vacunas, de los cuales a la fecha solamente han sido aprobados 2. Curiosamente, estas 2 vacunas son de origen ruso. La primera se propuso en agosto, se aprobó en agosto, en el mes de agosto, y se llama Sputnik 5. Y la segunda, que fue recientemente aprobada hace 1 o 2 semanas, se llama Epivac Corona, producidas las 2 en Rusia. Pero fíjense, como lo decía el profesor Guerrero, lo prematuro de este tipo de situaciones y de proclamación del hallazgo de este tipo de métodos de prevención de la infección es que estos productos no han sido evaluados exhaustivamente en grandes poblaciones. Luego, es muy riesgoso lanzar al mercado o lanzar a la comunidad un producto que no ha sido comprobado en su eficacia completa y en su seguridad. Es importante decirle, Ilvar, que ninguna vacuna conocida en el mundo logra un 100% de protección, logra un 100% de eficacia, ninguna. ¿Y qué expectativas tendríamos con una vacuna eventual frente a SARS-CoV-2? Que esta vacuna tenga una eficacia protectiva que tenga un rango entre un 50 y a lo mejor un 70%. Las expectativas pueden ser mayores, pero la realidad, de acuerdo a lo que estamos observando en las tendencias de estos estudios, es que este tipo de formulaciones no van a superar el 60 o el 70%, lo cual no es malo, pero la ventana de oportunidad para que el virus se establezca y se consolide a nivel patológico, pues va a ser más grande. Esa es la percepción general acerca del aspecto en cuanto a vacunas. Y en cuanto a medicamentos, y unido a la mala información o a la desinformación propiciada en muchos medios, fíjense cómo muchos de estos promisorios medicamentos de hace unos meses ya no, ya salieron salieron. Salieron por razones de seguridad y de efectos adversos sobre la comunidad. Es el caso de la ivermectina, el recendivir, incluso de los interferones no se volvió a hablar por algunos efectos no deseados a nivel inmunológico, y ni hablar de propuestas interesantes en su momento, pero completamente descabelladas, como fue el caso de usar el dióxido de cloro, una cosa que se sale de todo lo científico. Sabemos que el cloro es un agente químico capaz de transformarse en especies reactivas que puedan dañar incluso al ser humano. Y en últimas, pues esta pandemia tendrá un desenlace beneficioso de una manera multifactorial, es decir, que se apliquen estrategias de contención a nivel de salud pública, que se mantenga el aislamiento social y que se generalice el uso del tapabocas. Eso unido a una eventual vacuna promisoria y al manejo que se realice en casa ya por parte de la comunidad.
Vamos a hacer la pausa musical compartiendo con ustedes nuestro invitado. Continuamos con Bebo como un homenaje. En esta época estamos... Bebo nació en octubre de 1918. Está el 103 aniversario del nacimiento de Bebo Valdés. Bebo terminó viviendo en Suecia y con su hijo Chucho se reencontraron después de mucho tiempo de no verse. Y en el encuentro que hubo hay unos videos muy hermosos del reencuentro entre Chucho con su padre Bebo Valdés. Y en esa oportunidad grabaron un álbum juntos que titularon Juntos para Siempre. Vamos a escuchar una pieza musical que hace parte de ese álbum, que se llama La Descarga Valdés. Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestros invitados, el profesor Carlos Arturo Guerrero de la Facultad de Medicina y el profesor José Manuel Lozano Moreno de la Facultad de Ciencias del Departamento de Farmacia. Profesores, dediquemos estos últimos 10 minutos a hablar un poco de dejar un mensaje a la comunidad, sus recomendaciones en esta desinformación y confusión que se ha generado, que genera tantos inconvenientes. Como el profesor Guerrero lo asegura, pues ahí en esta situación de aislamiento y confinamiento, pues se expresa todos aquellos problemas sociales de inequidad en que vivimos. Gente, por ejemplo, de Colombia muy pobre, desempleado, con trabajo inestable, con esa búsqueda de la sobrevivencia de día a día, que difícilmente puede aceptar que se le confine, se le aísle, esperando por unas ayudas que casi no llegan nunca y que los obliga a la supervivencia, a buscar resolver sus necesidades individuales y sus necesidades del día a día de él y de estas personas y sus familias. Profesor Guerrero, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la comunidad en general desde esa iniciativa individual y las decisiones que yo puedo tomar con mi familia para protegerme frente a este problema tan grave, en que realmente mucha gente está a las decisiones y al comportamiento individual, porque la protección que tiene que brindar, por ejemplo, el sistema de salud a veces es muy cuestionada y no llega, ¿no?
Pues mire, lo que le he dicho a los médicos y lo que le he dicho a la comunidad es lo siguiente: estamos solos. A nivel internacional están utilizando la pandemia políticamente para saldar la crisis económica que se vive, y estamos en una época parecida a lo que vivió el feudalismo en las luchas campesinas que intentaban luchar contra las desigualdades, pero no había un rumbo fijo y el capitalismo todavía no era un ente social tangible que pudiera dar luces a esas luchas campesinas y poder solucionar las desigualdades que había en ese feudalismo. Y entonces sucedió en medio de esa crisis la pandemia de la peste bubónica, y estamos parecidos a eso. Hay que volver a leer las novelas de Víctor Hugo, de ese tránsito entre feudalismo y capitalismo. Y en este momento la pandemia, haya sido creada o no el virus, independientemente de eso, lo más importante es que el virus está siendo utilizado políticamente, la pandemia la están utilizando políticamente con el objeto de mantener a la gente resguardada y evitar las luchas, lo cual va a ser difícil porque aún con restricciones y todo la gente va a salir a las calles a pelear, pero la están utilizando con el objetivo de controlar la mayor cantidad posible de gente mientras hayan posibles soluciones a la crisis económica mundial que existe. Mientras tanto estamos solos y mientras tanto no van a aparecer nada que sirva para el virus. Yo he apostado a una cosa que quedan pocos días para verlo. Va a resultar más predictivo qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Es decir, qué va a pasar con la pandemia después de las elecciones en Estados Unidos. Si gana uno o gana el otro, de eso va a resultar más directrices hacia la pandemia. Si ese problema no lo resuelven y hay dos presidentes en los Estados Unidos o se forma un problema, la crisis va a ser peor. En ese sentido estamos solos. Yo lo que le he dicho a la comunidad, sí hay, yo como virólogo, ¿qué descubrí? Y mi teoría, ¿cuál es? La gran mayoría de los virus RNA, cuando ingresan a la célula, necesitan inducir mecanismos oxidativos para poderse replicar, porque con el mecanismo oxidativo inducen una maquinaria celular que le permite que sus RNA sean leídos y traducidos a proteínas. Sin esa condición, el virus no obtiene éxito. Y lo que descubrí y publiqué desde el 2012 es que una vez los virus RNA ingresan, cuando se ponen antioxidantes, se evita la replicación viral, y que si una célula producía antes 1000 virus, ahora puede producir 100 o 10 o mucho menos. Es decir, se le da ventajas a la célula para combatir las infecciones virales. Entonces, sí hay, desde mi punto de vista y lo que yo he propuesto en los videos que he mandado en Instagram y en otras, y en entrevistas que me han concedido, es que dando antioxidantes, que dependiendo de la situación clínica que tenga el paciente, cuando está con muy bajos síntomas, en bajas cantidades, cuando está en síntomas medios, en medianas cantidades, y cuando están altas, con síntomas severos, toca dar altísimas cantidades de antioxidantes, y dentro de esos antioxidantes hay todo lo que sea antioxidante. De hecho, lo que han descubierto últimamente, mecanismos de acción como la nitrosoxanamida, como la N-acetilcisteína, como la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, como agonistas de vías que son antiinflamatorias, como los de PPAR gamma, que es el jengibrosil, como dando fármacos antiinflamatorios. Todos esos contribuyen a que el virus no tome ventaja y no se replique aceleradamente. Y esos son a los únicos mecanismos a los que tenemos que la población recurrir. Mientras la batalla de los dos gigantes que se pelean el mundo deciden qué hacer con nosotros. ¿Y qué hacen con estos gobiernos? Porque estos gobiernos, a la hora de la verdad, son simplemente lacayos de ese mundo grande que está, y las órdenes van a llegar desde arriba. Y entonces los humanos y los de a pie solamente nos queda, digamos, aferrarnos al conocimiento que tenemos. Yo me he aferrado a lo que descubrí en el laboratorio. De esa manera le he dado consejos a la población, y de esa manera he tratado pacientes, porque he tratado pacientes con COVID, y de esa manera he orientado médicos que también me siguen y que están de acuerdo con lo que he descubierto.
Profesor José Manuel, ¿cuáles serían sus recomendaciones valiosas para la comunidad en general respecto a esa decisión individual de protegerme frente a esta situación y proteger a los miembros de mi familia?
Sí, hay una realidad. La realidad es que el virus llegó. La segunda realidad es que el virus está en un proceso de establecimiento. Y lo tercero es que el virus va a persistir desde ahora hasta el fin de la humanidad. Es una entidad biológica con la cual tenemos que compartir. En segunda instancia, mientras la inmunidad de rebaño que es necesaria para que la comunidad se proteja frente a este agente patógeno se desarrolla, tardará un gran tiempo. Para eso, ¿qué sería importante? Que el Estado y los entes que regulan la salud en nuestros países hagan un estudio programado de la infección controlada en pequeños sectores de la población y que estos sectores logren diseminar esa inmunidad de rebaño necesaria. Es decir, indudablemente mientras llega una vacuna estamos expuestos al virus. No hay nada que hacer. Y lo más saludable, entre comillas, para nuestro beneficio sería tener unos sistemas de infección controlada para desarrollar esa inmunidad de rebaño. Hay situaciones que han marcado hitos en nuestro país. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando aparecieron poblaciones carcelarias infectadas, la cárcel de Villavicencio, una población enclaustrada, sometida y aislada, pero con un riesgo de infección altísimo, el cual llegó. ¿Cómo manejaron ellos esta situación? Echaron mano de cosas muy rutinarias de la comunidad, del conocimiento tradicional, y lo manejaron con moringa y con jengibre. No sé si ustedes recuerdan que ellos lograron controlar los niveles de viremia utilizando ese tipo de sistemas. ¿Qué se le puede recomendar a la población, a la más limitada económicamente? Estrategias tan sencillas como esas. Porque seamos honestos, en este momento Colombia ocupa el octavo lugar en contagios en el mundo. Lamentablemente ya superamos el millón de casos y en cuanto a mortalidad somos el onceavo país a nivel mundial con más de 30 mil personas fallecidas. ¿Cuáles son las expectativas para nuestro país según los epidemiólogos y la OMS? Que esta mortalidad va a ascender a diciembre a 44 mil personas. Luego hay unas 14 mil personas que van a fallecer en estos dos meses del año que nos quedan. ¿Cómo hacer para que esa tasa no se cumpla? Pues hay que manejar a nivel casero, a nivel más rutinario, más tradicional, manejar este tipo de condiciones para evitar el traslado a centros hospitalarios donde se pueda incurrir en un riesgo más alto.
Bueno, José Manuel, muchas gracias. Un gusto siempre conversar con ustedes, profesor Guerrero. Gracias por su tiempo. Ustedes están buscando una manera de estar en el campus de la universidad para continuar con sus trabajos de investigación, para no detener sus proyectos. Han podido superar esas limitaciones de acceso y de aislamiento. Y muchas gracias de verdad y mucho ánimo también. Y gracias por su trabajo tan valioso, profesor Guerrero y profesor Lozano. Un gusto siempre saludarlos y gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, espero que contribuya en algo, por lo menos a crear una opinión distinta en los oyentes. Muchas gracias.
También agradezco muchísimo, Ilvar, la gentil invitación y como siempre es un gusto compartir contigo y con el profesor Guerrero estos espacios tan importantes para difusión en nuestra comunidad.
Bienvenido siempre a su radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, y a nuestra audiencia, muchas gracias por la sintonía. Por favor, permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la Botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.